El día de hoy tenemos un mensaje especial y la canción que acabas de escuchar la escribieron los alumnos de la escuela, o sea, la letra la escribieron los alumnos de la escuela y Chuy le puso la melodía. Y no es una hermosa canción, hermosísima, bien bonita. Y el mensaje del día de hoy se llama Una hermosa canción, ¿sí es así? Pero no es esa canción, sí. Sino una que está contenida en el capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 46. El día de hoy tenemos un mensaje especial para las mamás a través de un cántico, el cántico que se conoce como el cántico de María. Y creo que no solamente Dios quiere hablar a las mamás el día de hoy, porque a lo mejor tú estás acá y dices, yo no soy mamá, ¿para qué vine? ¿No? Sino que es como el dicho que dice, y no me lo sé bien, te digo a ti, Juana, para que me entiendas. ¿Qué se dice? Chana, para que me entiendas, Juana, o al revés, o lo que sea. Pero se entiende, ¿verdad? Dios quiere hablarnos a todos nosotros a través de este pasaje. Yo quisiera leer lo que muchos consideran esto, una hermosa canción del versículo 46 al versículo 55 del Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Después de leerlo, oramos y nos adentramos a lo que Dios quiere el día de hoy hablarnos a través de este pasaje. Dice en Lucas 1, verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. El día de hoy queremos meditar en ella, Señor, y conocerte más a través de ella, y conocer lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos de enseñanza, lo ponemos en tus manos para que tú hagas tu obra a través de este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En el versículo 46 dice quién escribió esta canción, porque muchos consideran esto comparado con algunos salmos en el libro de los Salmos, como eso, como una canción. De hecho, en muchas de nuestras Biblias aparece con otro formato, como si fuera una poesía. Y es que eso es lo que está escrito aquí, una poesía, un poema o una canción que está escrito por María. ¿Y quién es María? María es una joven de Nazaret, un lugar de donde nada bueno podría salir, según Natanael. Digámoslo así, un barrio feo, de donde no se creía que algo bueno pudiera salir. De ahí es esta mujer, una joven de Nazaret. Pero también, a través de lo que se nos dice de ella, se nos dice que ella es una joven de la familia de David, de donde vendría el Mesías, el hijo de David, para reinar y reinar para siempre. Ella era no solamente una joven de Nazaret, una joven de la familia de David, sino una joven comprometida. La enseñanza acerca de su persona me dice que estaba desposada con José, un carpintero. Y el estar desposada era que estuviera comprometida para casarse con este hombre, con José. Pero esta etapa de estar desposados implicaba un compromiso que no se podía romper, sino solamente con una carta de divorcio. El compromiso era grande, era una joven comprometida, pero también una joven muy sorprendida. De hecho, el canto que estamos escuchando es lo que le lleva un encuentro inesperado, una visita completamente inesperada para ella, que se narra en los versículos anteriores. Mira lo que dice en el verso 30 de este mismo capítulo 1 de Lucas. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. La visita inesperada es la visita del ángel Gabriel, dice el versículo 26. Interesante porque solamente dos ángeles se mencionan por su nombre en la Biblia, uno es Miguel y el otro es Gabriel y ninguno más se menciona por nombre. Y el ángel Gabriel actúa como un mensajero de parte de Dios para traerle una noticia completamente inesperada. Inesperada por el momento en el que ella está viviendo, pero esperada por siglos para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios había prometido traer a uno que iba a reinar para siempre. Y se le conoce a ese como el Cristo o el Mesías, el ungido, el que vendría de parte de Dios con una misión especial. Y ese Mesías iba a ser un hijo de David, tendría que venir de la familia de David, y por eso dijimos, esta joven era de la familia de David. Pero te imaginas el momento, aparece un ángel, le dice: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella se da cuenta que es este ser angelical el que le trae esta noticia, el ángel tiene que decirle: no temas, has hallado gracia delante de Dios. Y entonces le dice algo así: vas a concebir en tu vientre, vas a dar a luz un hijo, le pondrás Jesús, pero será conocido como Hijo del Altísimo, él reinará para siempre. Y la verdad es que ella se quedó en concebirás, porque la pregunta de ella es: ¿y cómo va a pasar esto? No he tenido ninguna relación con un hombre, por eso dice no conozco varón, no he tenido ninguna relación con un hombre, ¿cómo podría yo quedar embarazada? Y la respuesta es: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por eso el santo ser será llamado Hijo de Dios. Y el ángel le recuerda lo que ha sucedido en su familia. Un familiar de ella llamada Elizabeth, en su vejez, entendiendo que era estéril, había quedado embarazada. No hay nada imposible para Dios. Esta es una joven, no solamente de un barrio difícil de Nazaret, una joven comprometida, una joven de la familia de David, sino que es una joven completamente sorprendida por el anuncio que le acaban de dar, pero también es una joven que está a punto de ser mamá. Pero su embarazo y el hecho de ser mamá es algo que tiene que explicar, algo que tiene mucho que explicar. Porque te imaginas, si ella no había conocido hombre y ya estaba comprometida para casarse, el hecho de que estuviera embarazada iba a causar una presión social constante. Los vecinos se iban a preguntar: ¿y qué pasó? De hecho, por la historia en los evangelios, a Jesús se le cuestiona: ¿dónde está tu padre? Porque tu mamá quedó embarazada antes de conocer a José. Y era considerado Jesús como un bastardo, como no un hijo legítimo de José. Por lo tanto, esto iba a causar una gran presión social y los vecinos iban a verla de una manera distinta. ¿Cómo que está embarazada? Pero muchos de nosotros podríamos decir: pues los vecinos, ¿qué? Como decimos coloquialmente, pues que digan misa, que digan lo que quieran. Pero ahí está José, su prometido. A ver, explícale a él qué fue lo que pasó. Y es interesante porque el relato bíblico dice que ella no tiene que explicarle nada. sino el mismo ángel que vino a darle este mensaje, así también le anunció a José lo que estaba sucediendo y que no tuviera temor de recibirla a ella como esposa. ¿No? Qué bueno, porque te imaginas a María tratando de explicar eso. Y entonces, al ángel hacer referencia a esta pariente Elizabeth, María decide ir y visitarla. En los versículos 38 al versículo 45 se narra esa visita. Mira lo que dice. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, verso 39, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías, esposo de Elizabeth, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Se va deprisa, llega a la casa de Zacarías, y Elizabeth la recibe con todas estas palabras. Y no es sino una confirmación de lo que ella escuchó del ángel. Quizás esto quitó una gran presión en la vida de María, al no solamente haberlo escuchado del ángel, sino ahora de Elizabeth, que por lo visto no ha tenido contacto con María, y que llena del Espíritu Santo, ella dice estas palabras, pero confirman lo que ha escuchado. Es la segunda persona que le dice algo así. La primera fue un ángel, pero ahora su parienta. Y me imagino a María diciendo: no estoy loca. O sea, no aluciné. A Elizabeth le menciona esto. ¿Por qué? Dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth no solamente confirma que María está embarazada, sino que en su vientre está su Señor. Una joven de Nazaret, una joven de la familia de David, una joven sorprendida, una joven que está a punto de ser mamá, pero una joven también que canta. Y por eso leímos esta canción. Una joven que en estos versículos 46 al 55 escribe uno de los poemas más bellos que puedan existir. El momento en el que ella responde con alabanza delante de Dios a lo que ha sucedido en su vida. Y nos pondrá un ejemplo, un mensaje especial. Es una joven que está a punto de ser mamá, y creo que el mensaje va muy especial para ahora que estamos festejando el Día de la Madre, pero creo que nos pondrá un ejemplo a todos nosotros también. Ahora, una canción es algo que brota de un sentimiento o una realidad, ¿no? Dios me ha permitido o me ha dado el talento de escribir canciones desde hace mucho tiempo. Llevo escribiendo canciones más de 20 años. Y la última que escribí, bueno, hace dos canciones escribí, le escribí una canción a mi hija que cumplió 15 años. Es increíble, ¿no? Algunos de los que están aquí recordarán a Camila en mis brazos, ¿no? Pero ahora ya tiene 15 años, imposible de cargarla en mis brazos. Está enorme, ¿no? Y para su 15 años yo quería escribirle una canción, y le escribí una canción que se la canté el día de su 15 años, ¿no? O el día que festejamos su 15 años, o lo que pude hacer, porque me puse a llorar al final, ¿no? Porque es una canción muy personal. Es una canción, justo antes de cantarla en el festejo, María del Sol me preguntaba: ¿y cómo te sientes, pastor? Tiene 15 años ahora, ¿no? Y sí, uno siente cosas. Le dije: lo que siento lo escribí en una canción. Y eso es lo que hice. Y creo que una canción es eso, algo que brota desde lo más profundo, un sentimiento, una realidad. Y María está escribiendo esta canción y cantando esta canción como eso que expresa su sentir de agradecimiento, pero también creo de reconocimiento de quién es ella y de quién es Dios para ella. Y creo que es algo que tenemos que tener entre nosotros. Y más quizás tú como mamá, un profundo agradecimiento por lo que Dios ha hecho en tu vida, pero es necesario reconocer quién eres y reconocer quién es Dios. Pero a la par, todos nosotros debemos de hacer eso. Y antes de entrar a la canción diría esto: María, la madre de Jesús, ha sido muchas veces mal representada por ciertos grupos, o por un grupo es demasiado exaltada, por el otro grupo es muy poco exaltada. De nuestro lado como cristianos la hemos hecho muy poco como respuesta a lo que vemos del otro lado, pero Elizabeth la llama bendita entre las mujeres. ¿Y cómo no? Si es el instrumento que Dios usó para traer a su propio hijo a este mundo y que se convirtiera en nuestro Salvador, sin duda es bendita entre las mujeres, sin duda, como Elizabeth la llama, es bienaventurada. Pero hoy, de su propia boca, vamos a escuchar quién es ella, vamos a conocerla. Mira lo que dice la primera parte de esta canción. En el verso 46 dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Comienza esta canción haciendo referencia a el alma y a el espíritu. Alma y espíritu. Alma en el original, en el griego, es la palabra psique, que nos habla de aquello que nos relaciona con aquello que nos rodea. Es el alma lo que nos hace saber que estamos vivos, qué es lo que somos y dónde estamos en un plano horizontal. Pero el espíritu en el griego es la palabra neuma. Y es esto que nos hace relacionarnos con lo espiritual. Es de la manera en que nos relacionamos con Dios. Y María comienza diciendo: se regocija mi espíritu en Dios mi Salvador, engrandece mi alma al Señor. Y creo que tiene ese orden. Es el gozo que provoca en su espíritu la salvación que Dios le ha traído, que entonces decide engrandecer con su alma a Dios. La palabra engrandecer no es otra cosa sino magnificar a Dios. Lo que ella quiere hacer con su alma es magnificar a Dios, de tal manera que todos puedan ver lo grande que es. Y es lo que Dios quiere hacer a través de esto: darse a conocer a nosotros y mostrarnos cuán grande es Él. Engrandece mi alma. Ahora, esta canción tiene muchas connotaciones del Antiguo Testamento y de muchos salmos, y vamos a ir en varios momentos allá, y ahorita vamos a hacerlo. En el Salmo 34, en el Salmo 34, el salmista dice algo muy parecido a esto, donde nos invita a todos nosotros a hacer lo mismo que María está haciendo. Salmo 34, verso 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. Es una invitación a hacer lo mismo que estaba haciendo ella. Engrandece mi alma al Señor. Nos invita el salmista: engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre, como un conjunto. Y María, al ser llena de este gozo de salvación, lo que quiere es engrandecer a Dios. Me encanta esto, magnificar a Dios. Siempre que pienso en magnificar, pienso en un telescopio, ¿no? En un telescopio, que algo que está muy lejos lo hace ver muy cerca, ¿no? Y es esto que hace cuando alguien va a un estadio y trae unos binoculares, ¿no? Y ve a la otra persona del otro lado del estadio tan cerca que empieza: hey, 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 te estoy hablando. ¿Qué no? Porque piensa que está más cerca de lo que está. Engrandecer a Dios es como poner en un telescopio a Dios y hacer que otros que piensan que Dios está muy lejos, hacerles ver que está muy cerca. O me hace recordar un microscopio. Porque con un microscopio las cosas que son muy pequeñas se ven extremadamente grandes. Y para muchos en este mundo Dios es muy pequeño y sus problemas son muy grandes. Y cuando Dios nos llama, engrandeced al Señor conmigo, engrandecedle, exaltarle aún a su nombre, me habla de eso, de hacerle ver a las personas que creen que Dios es muy pequeño para ellos y ponerlos en la perspectiva correcta. Es muy grande, Él es grande, Él es magnífico. De hecho, esta primera palabra le da nombre a esta canción. Muchos conocen esta canción como el Magnificat, que es esa primera palabra, engrandeced. Ahora, el gozo se regocija en Dios mi Salvador, y la salvación, esas dos cosas están muy relacionadas en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice en el Salmo 35 ahora. Leímos el Salmo 34, versos 2 y 3, y ahora el Salmo 35, en el versículo 9, dice de esta manera: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su, ¿qué dice? Salvación. Gozo y salvación están constantemente juntos. Salvación. Mira lo que dice en Isaías capítulo 61, uno de los profetas más reconocidos en el Antiguo Testamento. Isaías en el capítulo 61 verso 10 dice así: en gran manera me, ¿qué dice? Gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Gozo y salvación. ¿Qué me dices de Habacuc? En este pequeño libro de los profetas menores, Habacuc, un profeta, él escribe al final de su profecía, casi los últimos versículos. En el verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me, ¿qué dice? Gozaré en el Dios de mi salvación. Y acá está María ahora, en su cántico diciendo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Gozo y salvación constantemente. Ahora es interesante, ¿por qué leí lo de Habacuc? Porque Habacuc pinta un panorama muy gris. No hay alimento, no hay ovejas, no hay fruto, pero yo me gozaré en su salvación. Y aquí está María, en una situación muy difícil, siendo cuestionada qué es lo que pasó, pero su gozo está en ¿quién? En Dios, su, dice, Salvador, mi Salvador. Este es un cántico de gozo, de alegría, es una alabanza a Dios. Quiere engrandecer a Dios, y espero que el día de hoy, por medio de lo que ella sigue diciendo en este canto, Dios se vea más grande en tu vida. Dios se vea mucho más grande de lo grande que es para ti. Se regocija en Dios, dice, mi Salvador. Interesante. La segunda cosa que vemos aquí es esto: mi Salvador. De entrada reconoce que necesita salvación, lo que todo el pueblo de Israel buscaba. Su regocijo era en la salvación de Dios. Y ahora para María eso es su regocijo. Él es Dios mi Salvador. ¿Te das cuenta de lo personal que lo hace? No es Dios el Salvador, es Dios mi Salvador. Lo que fue prometido muchos siglos atrás, estaba ella recibiéndolo por fe. Ella sabe que en el vientre está ese santo ser, ese Mesías esperado, aquel que reinaría para siempre, aquel que traería salvación. Y ella reconoce su necesidad de salvación. Ahora, ¿de dónde surge esta necesidad de ser salvados? Tendríamos que irnos al principio de la Biblia, al mero principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Los creó a su imagen, los puso en un lugar perfecto, en comunión con Él. Pero el hombre pecó y rompió su comunión con Dios, desobedeciendo a Dios en su mandato de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se apartaron de Dios. Intentaron cubrir su falta, su culpa, su vergüenza, pero no fue suficiente. Se escondieron de Dios. Y cuando Dios viene, les hace en medio de esa conversación una promesa: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, sin antes la serpiente morderle el calcañar. Y en esa pequeña promesa se encuentra una esperanza. Aquello que los había separado de Dios, ahora Dios promete acabar con eso por medio de la simiente de la mujer. Muy interesante, la simiente de la mujer deja a un lado al hombre y solamente involucra a la mujer. Y el día de hoy estamos viendo una canción en la que es una joven que, sin involucrar a un hombre, está embarazada. La promesa iba a continuar constantemente. Y llega un momento en que en Isaías escribe la promesa de que una virgen iba a concebir. Y aquí está esa virgen, esa joven, con la simiente en su vientre, con la simiente que iba a acabar con el dominio de la muerte, iba a acabar con esta separación de Dios y su creación, el hombre, y a través de él iba a traer reconciliación. Y ella lo puede ver. Esto es un himno de fe. Ella por fe declara: mi Salvador, Él es mi Salvador. Me gozo en esto. Aquí está una mujer, sin intervención de un hombre, teniendo un hijo en su vientre que iba a acabar con la serpiente. En Lucas capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel le llama, le dice: llamará su nombre Jesús. Y la palabra Jesús es la palabra Josué en el Antiguo Testamento, que es una conjunción de dos palabras: Jehová Shua, Jehová salva, Dios salvador. Y ese es el nombre de Jesús, Dios que salva. En Mateo capítulo 1, cuando se narra este mismo momento del anuncio, en Mateo capítulo 1, 21, dice el ángel a María: darás a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús, a salvar del pecado. Y ahora María se da cuenta: yo necesito salvación. Y esa salvación la encuentra en el anuncio que le acaban de dar. María se da cuenta que necesita de Dios. Y creo que todas las mamás que están aquí necesitan darse cuenta que necesitan de Dios. Que su gozo debe de provenir de la salvación que Dios ha traído a sus vidas. El gozo debe de provenir de la salvación que Dios nos ha dado, ¿no? Porque de repente en este Día de las Madres, ¿no? Bueno, dices: ay, mi hijo va a venir a desayunar conmigo. No, no me ha visto en todo un año, por lo menos hoy. Pero tu gozo no debe de estar puesto ahí. Tu gozo debe de estar puesto en Dios, tu Salvador. Pero para todos nosotros también es una lección. Mi gozo debe de estar en la salvación que Él ha traído a mi vida. Y mi decisión debe de ser engrandecer a Dios en mi alma, que otros puedan ver que Dios es grande. Mira lo que continúa diciendo María en su canción. Dice: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Palabras que utiliza aquí: bajeza. Bajeza significa humillación. Sierva, sierva es la palabra doule, el femenino de doulos, que significa esclavo, la esclava del Señor. De hecho, esa misma palabra la usa en el verso 38, lo leí muy rápido. Cuando María responde al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lo primero que dice ella es: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Está a punto María de decirnos quién es Dios, pero ya me está diciendo de Dios. Siendo Dios, Él mira la bajeza. No es un Dios que solo mira hacia el frente, sino que ha decidido mirar hacia abajo, hacia la humillación. ¿La humillación de qué? La humillación del pecado. Y es ahí donde estamos todos nosotros. El pecado nos ha mantenido humillados, llenos de culpa y de vergüenza y de miedo. Así Adán y Eva estaban escondidos, humillados por su pecado, y es ahí donde se encuentra María. Y se da cuenta que Dios la ha mirado en ese lugar. ¡Qué increíble! No solamente Dios la ha mirado, sino la ha mirado en donde está, en la bajeza, en la humillación del pecado. ¡Qué increíble! ¿Sabías que Dios te mira? Dios no es un Dios que mira solamente a sus iguales, si tuviera un igual, sino que Dios mira hacia abajo y busca a aquellos que reconocen lo mismo que María está reconociendo: su bajeza, la humillación. Y ha decidido no dejarla ahí. No solamente Dios mira la bajeza nuestra, sino que ha enviado a su Hijo para rescatarnos de donde estamos. Ha decidido hacer algo, no solamente mirar. Por eso dice María: me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Sin duda Dios es poderoso. Y María puede decir: lo que está sucediendo en su cuerpo es algo maravilloso. Solamente un Dios poderoso como el nuestro podría hacer eso. Pero no perdamos de vista que la salvación es la cosa más grande que Dios puede hacer por nosotros. Podríamos nosotros pedirle a Dios cosas, y podría hacer grandes cosas. Señor, dame un buen trabajo, un mejor trabajo, y quizás Dios pueda concederte eso, pero eso no se compara nunca en la salvación de tu alma, en lo que Dios ha hecho para salvarte. Mira lo que dice el Salmo 126, una vez más, un salmo. En el Salmo 126, en el versículo 2 y 3, dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos, ¿qué dice?, alegres. Salvación es esto que Dios ha hecho por nosotros. Regresando al cántico de María, dice en el verso 49, y mira cómo ahora se enfoca en Dios: santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María entonces dice: su nombre es santo, no hay otro como Él. Muchos comparan este cántico con el cántico de Ana en Primera de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, Ana hace una canción, y en esa canción ella comienza diciendo precisamente esto. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios es santo, y santo significa apartado, único. Es por eso que Él mira la bajeza nuestra. Es por eso que Él ha hecho grandes cosas, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Cuando uno piensa en Dios santo, uno recuerda lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es fuego consumidor. Él es santo y no permite que nada que no sea santo esté delante de Él. Por eso es fuego consumidor. Cuando Isaías ve el trono de Dios en el capítulo 6 de su profecía, él dice que escucha voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Y en Apocalipsis, cuando están rodeando las naciones de toda lengua, nación y tribu, el trono de Dios, se escucha el mismo canto: Santo, Santo, Santo. Dios es santo, fuego consumidor, único, apartado de todos. Pero es increíble, siendo santo, desea compartir su santidad con nosotros. Y cuando nosotros reconocemos nuestra condición y reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros y aceptamos su salvación, entonces nos santifica. Es un Dios santo que comparte su santidad con aquellos que creen en Él. Ese es Dios. Y María lo dice claramente: santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Una vez más, el Salmo 103 nos dice más acerca de esto, muy parecido a esto. El Salmo 103 en el versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Su misericordia es tan alta como los cielos para con nosotros. Mira lo que dice también en el verso 17 y 18 de este mismo Salmo: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Su misericordia no solamente es alta como los cielos, su misericordia es grande de eternidad hasta la eternidad. Si Dios es eterno, ¿no? El ángel le dijo a María: el santo ser que está en tu vientre será llamado Hijo de Dios. Él es eterno, su reino es para siempre, su misericordia también es para siempre. Y aquí estamos tú y yo. O sea, tiene siglos que esta canción fue escrita por María o fue cantada por María. ¿Y su misericordia nos ha alcanzado? Claro. De generación en generación ha pasado su misericordia, tan alta como los cielos, y nos ha envuelto y la hemos recibido, su misericordia. Ahora dice aquí: su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y a lo mejor tú pensarías: pues yo no sé qué es eso. Pero después de escuchar esto, ¿no le temes? Él es el Dios eterno, Él es el Dios santo, Él es el Dios que trae salvación, Él es el Dios que su misericordia se extiende por generaciones, y su misericordia puede alcanzarte el día de hoy. Ahora, aquí está una joven de Nazaret, una joven de un barrio feo, nada bueno podía salir de ahí. Una joven de la familia de David, una joven comprometida y con muchas cosas que explicar, pero una joven llena de alabanza y con un canto en su corazón, se convierte en un ejemplo para todos nosotros de cómo nuestro gozo debe de estar en su salvación, de cómo debemos de decidir engrandecer a Dios con nuestra vida, engrandecerle en nuestra alma, de cómo reconocer nuestra posición en nuestra bajeza. Él nos miró y grandes cosas ha hecho en nosotros, pero reconocer quién es Él. Señor, tú eres santo, eres único, y tu misericordia me ha alcanzado hasta el día de hoy. Mira cómo termina esta canción. En el verso 51 dice: hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Qué increíble lo que está diciendo aquí. Es Dios el que hace esto. Jesús va a comenzar una enseñanza en Mateo, en el Evangelio de Mateo se registra diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En eso Dios es único, engrandece a los humildes, exalta a los humildes y le quita el trono a los poderosos. Es necesario reconocer nuestra humillación y no sentirnos como poderosos o como ricos. Porque dice, a los ricos envió vacíos, pero a los hambrientos colmó de bienes. Necesitamos reconocer nuestra hambre. Porque si en algún momento pensamos, no, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada, el día de hoy te has dado cuenta que necesitas salvación. Tu pecado te ha separado de Dios y necesitas salvación y no hay riqueza que pueda comprarte esa salvación. O a lo mejor dices, no, yo tengo poder y soy poderoso, pero sabes, ni siquiera todo tu poder podría hacer lo que las poderosas cosas que Dios ha hecho en la vida de María y en nuestras vidas. No hay manera de que tu poder pueda traerte salvación, solamente hay salvación en Dios. En el versículo 54 y 55, María recuerda el pacto que Dios hizo con Abraham. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Toda esta canción tiene su fundamento en el pacto que Dios había hecho con Abraham. Que nuestro canto y nuestra alabanza provenga de la promesa de Dios. La promesa que Dios ha hecho, quitar nuestro pecado y darnos una nueva vida, una vida eterna con Él. Esa es su promesa para nosotros. O sea, piensas en María y piensa en lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, dice que era bendita entre las mujeres. En Efesios capítulo 1 me dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y me doy cuenta que Él me ha bendecido más allá de lo que yo pudiera pedir, más allá de lo que yo pudiera imaginar. Es una bendición esto. Dios nos ha bendecido y nos ha bendecido exageradamente. Y luego uno pensaría, bueno, Dios escogió a María por algo especial, pero mientras escuchas de su boca esta canción, te das cuenta que no es así. Ella puede identificar la bajeza en la que está y su necesidad de salvación. En realidad, María es especial porque Dios es especial y Él la escogió, no al revés. Y así nos podemos encontrar todos nosotros. Él nos ha escogido, no por lo especial que somos, sino porque Él es especial. Porque cuando nos miró, nos encontró en la humillación de nuestro pecado. Para no dejarnos así, sino para rescatarnos y darnos salvación. Mamá, que Dios te dé una canción en tu corazón de gratitud y que mientras cantas puedas reconocer quién es Dios y quién eres tú. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra en este día, Señor. Gracias por la gran bendición de tener esta canción tan hermosa registrada en nuestras Biblias. Señor, y al meditar en ella, nos damos cuenta que María nos ha dado un ejemplo a todos nosotros. Danos, Señor, un corazón agradecido. Danos, Señor, un corazón que reconoce su necesidad de ti. Señor, que nuestro gozo provenga no de ninguna cosa pasajera, Señor, o en este mundo, sino que nuestro gozo pueda provenir de la salvación que tú nos has dado. Ayúdanos a reconocer en dónde estamos, Señor, y a reconocer quién eres tú. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo que en su misericordia ha compartido su santidad con nosotros. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Señor, en esta hora te bendecimos, Señor. Y también, Señor, te agradecemos por cada mamá, Señor, que está aquí entre nosotros. Señor, dales ese corazón que María tenía, un corazón de gratitud, Señor. Y llénalas de ti una vez más, que se puedan gozar en ti, Señor, en la fidelidad y la bondad que tú les has mostrado día tras día, Señor. Las bendecimos este día, Señor. Las ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.